A partir de ahora y hasta las 6 de la tarde hablamos de productos malagueños, de lo que nos une. Cope Más Sabor.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sí, oyes bien, hasta las 6 de la tarde vamos a hablar de lo nuestro, de esos productos y productores malagueños, de todo lo que está acogido bajo el paraguas de ese sello azul de la Diputación de Málaga, de ese sello Sabor a Málaga, sinónimo de calidad, sinónimo de buen hacer y sinónimo de que nos estamos comiendo, bebiendo, disfrutando de algo que se ha hecho en nuestra provincia. Por cierto, hay mucho sello de azul de Sabor a Málaga, hay mucho Sabor a Málaga este fin de semana, desde hoy, en Benalmádena, en Arroyo de la Miel, porque está una nueva edición de la Feria Sabor a Málaga en la Plaza Adolfo Suárez. Ha comenzado esta mañana y, como te digo, hasta el domingo van a estar allí pues decenas de productores malagueños ofreciendo sus magníficos productos. Te animo a que te acerques, insisto, por la Plaza Adolfo Suárez en Arroyo de la Miel este fin de semana, una nueva edición de la Feria Sabor a Málaga. Y nosotros vamos a ir allí, evidentemente. Vamos a conocer a algunos de los que están por allí pues deleitando con sus productos, entre otros, por ejemplo, el AOVE Acilia de Cortijo de Pozo Ancho. Estos están situados en la Vega de Antequera. Es un aceite pues que está ya cogiendo y recabando muy buenas opiniones, y quiero conocer pues bueno esos matices y sobre todo el contexto, ese Cortijo de Pozo Ancho. Vamos a ir a un restaurante también, como es la Quisquillosa Playa en Torre de Benagalbón. Con Ana Avellán hablaremos sobre el haba, porque va a ser muy protagonista este fin de semana en la provincia malagueña, en distintas ferias gastronómicas. Pero lo primero de todo, lo dicho, ¿para qué hablar más y para qué decirte lo que va a haber en vez de meternos ya de lleno en el grano, no? Vamos a ello, vámonos a Benalmádena, porque te voy a hablar de una cosa ya me está escuchando su gerente, que te va a encantar. Bienvenido, bienvenida, recibe el saludo de quien te habla, de Enrique Ortiz. Venga, acompáñame en este paseo por la provincia de Málaga buscando ese sello azul de Sabor a Málaga. ¡Arrancamos!
Cope Más Sabor, con Enrique Ortiz.
Venga, lo dicho, vámonos hasta Benalmádena, porque desde esta mañana se está disfrutando, desde este mediodía, mejor dicho, se está disfrutando ya de esa Feria Sabor a Málaga en este municipio como es el de Benalmádena. Vámonos hasta ahí para hablar con un negocio que normalmente, pues tiene a bien a realizar su labor en Coín. Allí descubrimos mucha pasión por la cocina, ¿eh?, y mucho sabor. La verdad que me encanta hablar de este tipo de negocio, porque es algo que me alucina. Sobre todo, señores, si hablamos de croquetas. Eso es que ahí yo creo que nos derretimos todos, ¿verdad? Te voy a hablar de un local que se llama Las Delicias Artesanas de la Yaya. Como te digo, está en Coín y es un obrador familiar que lleva ya muchos años elaborando productos gourmet con un sello muy claro: lo artesanal y la calidad. Por ahí otras cosas pueden pasar, pero por ahí no pasan. Lo artesanal y la calidad es la bandera, sin duda alguna, de Las Delicias Artesanas de la Yaya. Arrancaron allá por el 2012 con su actual obrador del 14. Y bueno, esta empresa, como te digo, ofrece una amplia variedad de productos que van desde las señores reinas croquetas hasta propuestas mucho más originales: flamencos, rulitos de masa, rellenitas, cachopos, samosas. Enseguida vamos a meternos de lleno en cada una de estas variedades, porque hay muchos sabores dentro de ellas, ¿eh? Siempre sin conservantes añadidos, como digo, siempre de manera muy pero que muy natural y casera. Al frente de todo esto está su gerente, que es Roberto Balsa. Roberto, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas. Como pueden también intuir por el sonido un poquito ambiente, le agradecemos a Roberto, nunca mejor dicho, su presencia en este programa, porque está ahí en plena feria de Sabor a Málaga y le hemos robado estos minutitos para que nos atienda, pero quiero conoceros porque, para empezar, ¿cómo nace la idea de crear Las Delicias Artesanas de la Yaya, Roberto?
Bueno, en un principio nació con las croquetas exclusivamente, que era un producto que encontrarlo de calidad era complicado, a no ser que lo hicieran directamente en el establecimiento, y los que se podían comprar por fuera, pues no tenían calidad. Entonces, es un producto que le gusta a todas las personas, niños, personas mayores, adultos, y que el cocinero, por lo laboriosos que son, pues odia hacer. Entonces, ahí nació la idea. Vamos a hacer una gama de croquetas, pero a base de mucha cocina, no usando polvo ni potenciadores de sabor, sino vamos a sacar productos de calidad. Y salimos a la calle, bueno, mejor dicho, salió mi mujer a la calle con 12 variedades en el 2012, como tú bien has dicho.
Uh-huh. Esas 12 variedades se han convertido ya casi en una cuarentena de variedades.
Sí, actualmente tenemos 38 entre saladas y dulces.
Es una pasada, porque las delicias artesanas de la Yaya, tanto en su página web, así lasdeliciasartesanasdelayaya.com, o con el mismo nombre, Las Delicias Artesanas de la Yaya en Instagram, pueden ver, bueno, y pueden hacer su carrito y su compra online, pero la variedad que hay es alucinante. Lo de las croquetas de verdad es alucinante, porque más allá, porque bueno, yo lo puedo englobar en de campo, en de mar, en vegetales, de queso, dulces, es decir, yo ahora mismo estoy en la página web y veo pues lo que la gente puede estar imaginando es una croqueta, ¿no? Puchero, rabo de toro, de morcilla, de jamón serrano, después ya empezamos un poquito a meterle algo ya más de rareza, bueno, de desconocimiento, mejor dicho, o de originalidad, ciervo estofado, de paté, de morcilla de Burgos, de pollo asado, de atún y pimiento, así me puedo tirar, señores, como ustedes pueden comprobar todo el programa, porque son 38 variedades, pero quiero pararme en algunas, no sé. Queso de cabra con nueces y sobre todo las dulces. ¿Cómo se puede hacer una croqueta, Roberto, de chocolate, de arroz con leche, de galletas Oreo? Esto me ha descolocado por completo, ¿eh?
Bueno, es que en sí no son croquetas, ¿vale? No llevan bechamel.
Claro.
Son inventos que mi mujer, que es la chef ejecutiva del Obrador, pues ha creado y ha creado pues esos productos. Son masas que no llevan bechamel. Algunas con crema pastelera, otras con leche, con nata, y bueno, y con unas coberturas de maíz azucarado, en fin, una maravilla, una maravilla.
¿Cuál es la reina? ¿Cuál es la que más salida tiene, Roberto?
¿De las dulces?
Venga, ¿de las dulces cuál?
Bueno, de la que más orgullosa está, que es la delicia de arroz con leche, al crujiente de maíz azucarado. Esa es la que más orgullosa está.
Qué fuerte. Y después, si englobamos todo el resto, pues eso, la de campo, la de mar, las vegetales, las de queso, ¿cuál es la reina?
La reina puede ser carrillada ibérica al Pedro Jiménez con pasas, o puede ser jamón ibérico de guijuelo, también se vende muchísimo. La de puchero andaluz también se vende muchísimo. Y en mar, pues bueno, choco en su tinta o merluza con gambas al pilpil. En vegetales, pues espinacas con queso azul y almendras. Te estoy hablando de las que más volumen de venta tenemos.
Eso, claro. La verdad, yo es que me vuelvo loco hablando de croquetas. Me imagino que todas las variedades no las tendrás en tu stand ahí en Sabor a Málaga, ¿no?
No, hemos traído una selección nada más. Selección.
Normal. Habéis apostado claramente por lo artesanal, Roberto, lo decía. Es la bandera de este proyecto, ¿no? ¿Qué significa realmente artesano en vuestro día a día dentro del Obrador?
Bueno, la diferencia es que, aparte de que se hace todo, somos 11 empleados, cuando nos ha surgido algún proyecto para mucho volumen y tendríamos que industrializarlos, no hemos querido hacerlo directamente, porque perdería la magia de nuestro producto. Entonces, bueno, como te he comentado, dentro del Obrador, que tiene 250 metros cuadrados, el habitáculo más grande es la cocina. Cuando hay fábricas de croquetas que no tienen directamente cocina, o sea, no hay cocina. Entonces, nosotros, lo más grande que tenemos en el Obrador es la cocina. Entonces, a raíz de ahí ya todo lo demás, pues, es añadir, ¿no? O sea, luego metes la mejor materia prima y haces una bechamel rica y creas un producto estrella como es los productos nuestros.
Claro. Vuestro potencial cliente, Roberto, no sé si sea el particular o quizá algo más dirigido hacia la hostelería.
No, estamos más dirigidos hacia la hostelería porque la logística en productos congelados a particulares no existe.
Claro.
O sea, no hay ninguna agencia que te reparta a particulares productos congelados. Entonces, eso nos ha hecho frenar la tienda online cara a particulares.
Claro.
En la provincia de Málaga la servimos nosotros directamente a particulares, pero si nos vamos a nivel nacional, cuando la gente contacta con nosotros, le tenemos que decir que no.
Pero en Málaga, yo desde Benalmádena, por ejemplo, me las podéis enviar desde Fuengirola.
Te las llevamos a casa, sin problema.
Pues ahí está, como decía, el carrito de esa página web, que vas a empezar a añadir cosas y mírate después el bolsillo, porque es que apetece todo y además a un precio muy, pero que muy razonable, sin duda alguna. Por lo demás, también físicamente estáis en Coín.
Sí.
Allí tenéis vuestra, además del Obrador, allí también atendéis, ¿no?
Sí, sí, vale, allí vale. Tenemos una, bueno, antes teníamos una tienda al público, después ya la quitamos porque Coín no es una plaza para el tipo de producto nuestro, que es un producto gourmet, como tú has dicho, y bueno, pues no era una tienda que funcionara y preferimos quitarla, pero seguimos atendiendo al público por encargo, o sea, tenemos muchos vecinos que nos mandan por WhatsApp los pedidos y los recogen cuando está terminado y ya está, no hay problema ninguno.
La croqueta es la reina, sin duda alguna, pero hay mucha más variedad de productos. Por ejemplo, explícame los flamencos, ¿esto de qué trata?
Bueno, es el típico flamenquín, vale, que nosotros le hemos denominado flamenco, es nuestra forma de hacerlo, y tenemos 6 variedades, y tenemos desde el típico flamenco de lomo con queso, siempre hablando de queso Edam, jamón serrano reserva, o sea, siempre hablando de productos de mucha calidad, sí. Y luego pues tenemos un flamenquín o flamenco, como te puede llamarse, el de tierra y mar, que es pechuga de pavo rellena de jamón serrano, langostinos al ajillo y espárragos trigueros, por ejemplo.
Qué hambre me están dando, de verdad, Roberto. Hay uno que se llama también todoterreno, ¿eso qué lleva?
Ese lleva el mismo que el serranito, pero sin pimiento verde italiano frito. Va solamente con un aliño y con queso y jamón serrano.
Oh, ¡qué espectáculo! Pues ya habéis visto los flamencos también, que son una especie de flamenquín, pues que tiene el habitual de lomo y jamón, pero que también tiene esa originalidad, como nos ha explicado, el de tierra y mar, con pechuga de pavo, con jamón serrano, con pilpil y con espárragos, con gambas pilpil y con espárragos trigueros.
Sí.
Sigo. venga, siguiente. Rulitos de masa hojaldrada. ¿Esto qué es?
Pues mira, esto es una masa que creó mi mujer hace 3 años. Es una masa que ha creado ella, que es una masa hojaldrada porque aparte de agua, sal y harina, lleva azúcar, mantequilla y leche. Es una masa que repele el aceite, con lo cual lo puedes hacer en horno o lo puedes hacer en aceite, que va a dar lo mismo. Cuando lo saques, automáticamente la masa ha expulsado todo el aceite y se queda como si lo hubiera sacado del horno. Ajá. Para llegar a ese punto tardó un mes, tiró kilos y kilos de masa.
Claro.
Y entonces lo que hicimos fue coger 22 platos de España y del mundo y los metimos en 3 formatos. Con la masa que ha creado ella hicimos los rulitos de hojaldre, las rellenitas de hojaldre, y después cogimos las samosas y le metimos no los 22 rellenos porque no se podía por el tipo de masa, pero sí le metimos 18 rellenos diferentes. Y son platos que metemos dentro de esas masas con su salsa, o sea, cuando tú cortas, sale el plato, ¿sabes? No
sí,
es como
sí, sí.
Un producto que está seco, lo tienes que mojar tú en salsa, como sí. Es la samosa india o china, ¿no?
Sí.
No, lo nuestro dentro está el plato, la salsa, el guiso, lo que sea que lleve,
bueno,
lo lleva dentro.
Qué bueno, qué bueno. Eso te iba a ir a decir ahora, también tienen las samosas crujientes,
sí.
Supremas de pollo y, bueno, y
cachopos.
Algo, y cachopos, que eso sí, pues más o menos la gente se puede hacer una idea, ¿no? Desde cadera de ternera, de ternera premium, por supuesto, y son cachopos que sin duda alguna también hacen las delicias de que los prueben. Me quiero parar para terminar en este catálogo que estamos desgranando, que tiene los buenos de las delicias artesanas de la Yaya, en las rellenitas. Las rellenitas tienen relleno de todo tipo y yo he alucinado con los nombres, Roberto, porque aquí todo tiene nombre, o de comunidad autónoma, o de país, o de zona geográfica específica. Esto
claro.
Tiene un curro. Esto, antes de entrar en las rellenitas, te quería preguntar, esta originalidad de tantos sabores, de tantos nombres, ¿esto de dónde sale? ¿De tu cabecita, de tu mujer, de los dos?
Sí, no, eso son cosas mías. No, yo le pido a ella que me haga el plato de ese lugar.
Claro.
Pero el llamarlo de esa manera son ideas mías. Ella
bueno.
Es la genia que hace el plato, ¿no?
Claro.
La dehesa, pues un guiso de ternera guisada al vino tinto, porque es el guiso del rabo de toro,
claro.
Pues es la rellenita de la dehesa.
Qué bueno. Venga, te voy a hacer un test, por ejemplo, la de Cantabria.
Cantabria es un atún con un guiso de la zona de Cantabria, un atún encebollado,
ajá,
que es muy típico en aquella zona del norte, y la abuela de Elena era de Santander, y le enseñó a hacer un guiso de atún muy rico, y lo hicimos como Cantabria.
La rellenita de Francia.
Francia es una bechamel con queso brie, lomo a la mostaza y cebolla caramelizada.
¿Qué pasaba? ¿La de Marruecos?
Marruecos ya te mueres, ya. Eso es pollo, lleva pétalos de rosa, pétalos de lavanda, dátiles, almendras, aceitunas, pasas, y lleva, me parece que son 13 especies diferentes.
Qué bueno, qué bueno. Es que podríamos estar así toda la tarde, porque tiene una infinidad. Claro. Te voy a preguntar dos más. La del País Vasco, por ejemplo, ¿qué tiene?
Bueno, pues eso, en honor al papá de mi mujer, coges un plato de patatas fritas naturales, ajá, haces unas gulas al ajillo, se las pones, fríes unos huevos fritos con puntilla, pones las patatas, echas por encima el aceite de oliva con las gulas y en lo alto los huevos fritos. Lo cortas y lo metes dentro de una rellenita.
¡Qué pasada! ¿Y la Thai?
Y la Thai, pues una vez hizo Elena, le pidieron hacer una croqueta oriental, hizo la croqueta de pollo Thai y el guiso que hace, que mete dentro de la bechamel, ah, pues lo ha sacado fuera y ha creado el pollo Thai, que es un guiso picante, pero que tiene mucho éxito.
De verdad, es una auténtica pasada. Y es que su página web además es muy ilustrativa, al igual que su Instagram. Y se ve todo muy clarito. Y es que es una pasada, de verdad. Yo es que hablar de coquetas y de flamenquines o de flamencos, como lo llamáis, de estas rellenitas. Y sobre todo, esa gran variedad de sabores, es que dan ganas de probarlas todas, sin duda alguna. Las delicias artesanas de la Yaya. Pónganlo en su buscador y ya verán qué auténtica maravilla. Y si no, pues rápido, que esto ha empezado hoy, pero están hasta el domingo con su stand en la Feria Sabor a Málaga de Benalmádena. Roberto, no te molesto más, que sé que hay mucho curro por allí y mucha gente. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo para todo el mundo.
Quiero irme ahora hacia la costa, concretamente a Torre de Benagalbón, ya sabes, en Rincón de la Victoria, un lugar sin duda magnífico, donde, bueno, qué decir ya si el sitio al que vamos a visitar está prácticamente a pie de playa. Vamos a encontrar un lugar, sí, porque vamos a alimentarnos un poquito bien de lo nuestro, que huele a brisa marina y a esos espetitos recién hechos, pero es algo más, ¿eh? Es algo más que un simple, para que ustedes me puedan entender, merendero, como se decía antes. Porque quiero que conozcas el proyecto que tienen en, como te digo, Rincón de la Victoria, los amigos de La Quisquillosa Playa. Es un restaurante familiar que, bueno, que ha sabido combinar, según he podido ver, y enseguida te digo cómo hacerlo, lo mejor de la cocina local con innovación, apostando sobre todo por lo que más nos gusta a nosotros aquí en este programa, el producto de proximidad, el producto local. ¿Para qué irte fuera? Sí, aquí tenemos lo más rico, aquí en nuestra provincia de Málaga, en cada esquinita. El sabor auténtico de la gastronomía andaluza, insisto, en La Quisquillosa Playa. Pescados del litoral, frituras, mariscos, arroces, vinos con denominación de origen. Y bueno, además una propuesta que te puede sorprender también a cada día con sus sugerencias, porque aquí también lo que nos ofrece, por ejemplo, el mercado cada día, pues hace que también la oferta gastronómica de La Quisquillosa Playa pueda variar en cuanto a esas sugerencias del día. Mejor que yo, naturalmente, lo conoce esto su propietario. Es Jorge Cabezas, que ya está con nosotros. Jorge, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Enrique.
Muy buenas. Oye, decía, es un restaurante familiar. Quiero arrancar por los inicios de este proyecto. Te pregunto, Jorge, ¿cuándo y cómo nace este proyecto?
Pues mira, este proyecto nace sobre todo de que mi pareja Cristina se ha dedicado a la cocina durante muchos años y en sitios de mucha calidad, en restaurantes de Estrella Michelin, trabajando bastante con el grupo de Dani García. Uh-huh. Previamente ya también había ganado varios premios de cocina, por ejemplo, de Málaga Crea y cositas así. Y yo siempre he tenido pensamiento, aunque nunca me he dedicado a la hostelería, siempre he tenido pensamiento de montar un negocio, claro, de hostelería. Nunca me había venido a la cabeza montar algo como esto, pero al ya tener la relación con Cristina y decir, oye, vamos a intentar hacer alguna cosita, queríamos montar algo pequeñito, un comida para llevar, y al final está convertido en un chiringuito bastante grande, que poco a poco lo queremos ir convirtiendo más en un restaurante que en un chiringuito.
Claro, porque por eso he dicho antes, y simplemente ha sido porque no he tenido la fortuna, a partir de ahora sí intentaré acudir cualquier día a La Quisquillosa Playa, no he tenido la fortuna de ir, pero sí he tenido la fortuna de visitar su página web, laquisquillosaplaya.es, o su Instagram, @laquisquillosaplaya. Por cierto, Jorge, no sé quién os lleva a las redes, no sé si eres tú o qué, pero vuestro perfil en Instagram es una pasada, ¿eh?
Pues mira, precisamente, fíjate, más familiar. Ahora mismo lo está llevando mi cuñada, Ángela se llama, la hermana de Cristina. Y la verdad que, bueno, conseguimos contacto el año pasado con una chica que nos hacía las fotos, una foto impresionante, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Y bueno, combinando la fotografía de Sarai junto con las redes sociales que nos la lleva la hermana de Cristina, como digo, que ella viene aquí y nos hace algunos vídeos,
sí,
y tal,
sí, sí,
pues la verdad que quedan cositas muy chulas.
Pues mi enhorabuena, porque tanto lo ilustrativo que es la página web como sobre todo esos reels en Instagram, la verdad que a mí me han llamado muchísimo la atención y he dicho, esta gente se ha puesto seria con el tema de las redes sociales, que por otra parte es algo, un pilar básico en cualquier negocio hoy en día. Pero bueno, vamos a lo bueno, que yo las redes y eso está muy bien, pero yo, en vez de ver los platos por imágenes, me quiero probarlos, evidentemente. ¿Cómo definirías, por cierto, ¿en qué año? Porque no creo que no me lo has dicho. ¿Desde cuándo lleváis ahí?
Bueno, pues mira, ahora mismo estamos prácticamente cumpliendo el año. Este fin de semana vamos a hacer el año desde que estamos abiertos.
Qué bien.
Abrimos a finales de abril del año pasado.
Qué bien.
Y nada, eso ahora... Ahora completamos el primer añito y deseando que poco a poco nos conozca más gente y así poder ir llevando nuestra cocina un poquito más allá.
Retomo donde íbamos antes, porque me has dicho, y como yo decía en la introducción, es un chiringuito, es un merendero, pero queremos ir convirtiéndolo poco a poco, no en esa imagen, sino también en algo un poquito pues más formal, más serio, para que la gente me entienda, en un restaurante. ¿Cómo me definirías en pocas palabras, Jorge, la esencia de la Quisquillosa Playa?
Bueno, pues una cocina mediterránea y la palabra clave que siempre nos dice, que siempre me dice Cristina y tal, se cocina con mucho amor.
Claro.
O sea, aquí todo lleva mucho amor, lo hacemos todos nosotros y es imprescindible que tú cuando hagas las cosas las hagas con gusto y tratando de cuidar al máximo todos los detalles para que salga de verdad la esencia y el sabor de todo.
Ponme de comer, Jorge, que no me puedo perder si voy para allá, para la Quisquillosa.
Pues mira, si vienes para acá, te recomiendo siempre un top venta nuestro, que es el camperito de atún. Un bollito de brioche con un filetito de ventresca de atún finito a la plancha, un huevito de codorniz y luego una salsita que hacemos nosotros, que es una mayo kimchi, que queda arriba en el panecillo, tiene un agujerito y queda ahí arriba la salsita y luego le ponemos una especie así un poquito picantita y quedan espectaculares los camperitos.
Qué bueno. Vale, y algo más que...
Luego, más cositas,
que con eso me voy a quedar con hambre, Jorge.
Ahí está. Siempre recomiendo unos mejillones que tenemos en salsa de puerro, que la gente me pide más pan siempre para mojar la salsita y yo así es como lo vendo aquí, vaya. Unos canelones de lomo en manteca con salsa de zurrapa, y con eso ganamos el premio del público en la ruta de la tapa de aquí del Rincón de la Victoria el año pasado. Más que así, arroces. Tenemos un arroz sobre todo que yo recomiendo muchísimo, que es el arroz de carrillera. Ese lo hemos puesto nuevo este año.
Qué bueno.
Y está triunfando.
Qué bueno.
Tiene un sabor espectacular, hecho precisamente con vino dulce de aquí, de Málaga. Que ya que estábamos comentando antes del producto local y
sí,
eso,
sí,
pues
sí.
Nosotros que tratamos de meter las cositas de por aquí, que yo siempre, por el trabajo que he tenido previamente, he viajado mucho y yo siempre vendo mi tierra, lo bien que se vive aquí, lo bien que eso, y qué mejor que aquí mismo a los que vienen de fuera enseñárselo también.
Claro, y apostar por lo nuestro. Siempre yo tengo una frase, que si nosotros no apostamos por lo nuestro, ¿quién lo va a hacer, verdad?
Por supuesto.
Y además que tenemos de todo en la provincia de Málaga y en este programa en Cope Más Sabor, con el paraguas de Sabor a Málaga, lo llevamos descubriendo ya bastantes temporadas, que es que no hace falta irse muy lejos, no moverse ni siquiera de la provincia para encontrar prácticamente cualquier producto. Ese producto local y de temporada, eso después se traduce en la cocina y vosotros, como me estás hablando, hacéis gala de ello, ¿no? Al igual que hacéis gala de portar el sello de Sabor a Málaga, ¿no?
Sí, por supuesto. De hecho, mira, ahora, por ejemplo, estamos empezando con... Este fin de semana ponemos en marcha la sardina, los famosos espetos de sardina de aquí de Málaga.
Sí.
Como bien sabéis, por ejemplo, esto, la temporada es los meses sin R, uh-huh. Es decir, se empieza en mayo y se acaba a finales de agosto, aunque siempre se suele alargar un poquito más. Pero nosotros tratamos de eso, de con los productos locales ponerlo cada uno en su temporada para que todo tenga el sabor que le corresponde. Si pones la sardina fuera de temporada, no tiene suficiente grasita y se quedan muy secas. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, estamos también en temporada de alcachofa, pues, de sugerencia ponemos a veces alguna alcachofita frita o a la plancha con una cremita de queso y jarreándole una salsita de jamón, cositas que
de temporada,
son ricas en su temporada.
Claro, claro.
Y si son de por aquí, evidentemente,
claro,
muchísimo.
Mucho. ¿Y en invierno le metéis algo al cuchareo, por ejemplo?
Sí, también. Claro. De hecho, en invierno solemos tener todos los días, solemos tener algún platito de cuchara, desde, bueno, el típico gazpachuelo, un marmitaco, algún cocido. Luego, por ejemplo, mira, la ruta de la cuchara, que ahora comentando del cuchareo, pusimos unos callos de mar con nube de patata. Seguramente no habría escuchado mucho por ahí.
Explícame pues, qué son callos de mar.
Eran unos callos de bacalao con Ajá. pieles de atún. Un poquito de daditos de jamón, su concentrado de tomate, un crujiente de bacalao que le echábamos también de su piel, y luego le poníamos debajo lo de la nube de patata,
sí.
como si fuera una especie de puré de patata, pero un poquito más líquido, ¿vale? Y con esto quedaba espectacular. De hecho, eso, con ese plato quedamos segundo en la ruta de la cuchara hace un par de mesecillos, como mucho.
Ya ves que hacen bien las cosas en la Quisquillosa Playa. Llevan un añito abiertos y ya se han llevado el primer premio del público en la ruta de la tapa y también el segundo premio en la ruta de la cuchara con estos callos de mar. La verdad que los inicios están siendo muy buenos, ¿verdad, Jorge?
Sí, no, y estas cositas nos ayudan también a difundirnos un poco, a que la gente nos conozca un poquito más, y por eso precisamente también hacemos apuesta por ello, porque es algo que aunque a nosotros, a los restaurantes, no nos da mucha rentabilidad, hace que nos demos a conocer. Y de hecho se lo agradecemos mucho tanto al Ayuntamiento de aquí del Rincón como a la Asociación de Comerciantes, que son los organizadores, y gastronómico, el grupo gastronómico, uh-huh. que es el otro que organiza, y porque con eso la verdad que nos ha conocido mucha gente, y luego ha venido mucha gente diciendo, no, sí, yo es que vine a probar la tapa, que estaba muy rica, tal, y entonces he vuelto pa comer y probar cositas diferentes.
Claro.
Y eso es de lo que se tratan estas cosas.
Claro, claro. También sé que le prestáis mucho cuidado y atención al maridaje, al vino, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Y yo siempre me empeño e intento poner vino de esos, de por aquí de Málaga, que en carta tengo un par de ellos, pero luego fuera de carta tenemos otras dos o tres referencias al menos, y siempre me gusta recomendarlo, porque eso, al final, un producto local que lo traemos de aquí, que es nuestro, y sobre todo, aunque a la gente le suele gustar el típico Ribera, el típico eso,
sí.
Oye, ¿qué mejor que alguien que venga de fuera, sobre todo, pues los de aquí a lo mejor lo conocemos algo más, que probar eso, un vinito dulce de por aquí o una cosita así, que no se ven tanto en otros sitios?
Claro. Claro. Me habías vendido, bueno, más allá del vinito de Málaga, pues ese camperito de atún que me has comentado, de Ventresca, esos mejillones con la salsita de puerro. Después me has dicho que, oye, que para finiquitar esto pues nos iba a poner un arrocito de carrillera. Endúlzame ya la tarde. ¿Cómo vais de postres por ahí?
De postres vamos magnífico. Mira, los postres son todos caseros.
Ole.
Y yo siempre lo que vendo es el postre más vendido. Yo no digo que sea el más rico, yo digo el más vendido. Luego cada uno tiene su opinión de cuál es el más rico. Eso es una torrija que nosotros el año pasado, nuestra idea era abrir para Semana Santa. Al final no pudo ser, abrimos un poquito más tarde. Pero en Semana Santa hicimos alguna pruebecilla con familiares, amigos y tal. Le pusimos esa torrija, una torrija con un helado de cremino de pistacho.
Ajá.
Que de hecho lo hacen aquí mismo en el Rincón de la Victoria, son una familia italiana, pero lo hacen aquí, el helado está magnífico, de la heladería Flan B se llama.
Ajá.
Y luego le echamos un sirope de pistacho y un poquito de pistacho desmigado por arriba, que como yo digo, el pistacho está muy de moda.
¿Vale? Qué bueno.
Este es el postre que más vendemos y la verdad que es un postre grandecito que se queda bien para compartir y tal, y está espectacular.
Qué bueno, qué bueno. Además de todo este menú que nos ha puesto sobre la mesa Jorge Cabeza, tienen una oferta gastronómica muy, pero que muy variada, insisto. Buscan en su buscador La Quisquillosa Playa y ahí se le dirigirá a sus redes sociales, como su Instagram, a su web, laquisquillosaplaya.es, o si no, pues acudan allí. Al final, una cosa es mirar, pero lo que tienen que hacer es probarlo. Está en Torre de Benagalbón, en Rincón de la Victoria, y fíjense cómo lo vende Jorge Cabezas y cómo también con las manos y entre fogones su pareja, pues hace las delicias de todo el que se acerca por ahí. Pues nada, desearte las mayores de las suertes y que, aunque lleves poquito y el niño no tenga ni un año, que cumpla muchos y que sigáis haciendo las cosas, no igual, sino incluso mejor todavía, porque sé que la capacidad que hay en la cocina lo hará posible y en convertir en La Quisquillosa Playa, no en un chiringuito, sino en un restaurante de referencia en la provincia malagueña. Jorge, ha sido un verdadero placer tenerte en esta casa.
Igualmente, Enrique, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta ahora.
Y me vuelvo para la Feria Sabor a Málaga de Benalmádena, que ha arrancado, como ya sabes, esta mañana y que hasta el domingo va a hacer las delicias de todo el benalmadense que quiera acercarse y, por supuesto, el de el turismo y el de cualquiera de la provincia malagueña que quiera, pues, bichear, saborear, oler esos productos y esos productores malagueños de los que tanto nos gusta hablar en este programa. Y vuelvo allí para conocer un cortijo de Pozo Ancho, en el cual se hace muy buen aceite y alguna que otra cosita más. Están en la Vega de Antequera, un lugar donde la verdad que es un lugar donde el tiempo parece que va a otro ritmo, ¿no? Donde la agricultura, además, no es solo nada, echar ahí que plante y que crezca, sino que casi que es una forma de vida, una forma de entender la vida, ¿no? Y sobre todo de esto saben mucho en Cortijo de Pozo Ancho. Es una finca con más de 2 siglos de historia. Allí la tradición, la sostenibilidad, pues conviven para dar un poquito forma a un proyecto en el que, insisto, nos centramos hoy sobre todo en el olivar, en el aceite. Aceite Acilia, principalmente de la variedad Ujiblanca, pues que con todo detalle, con todo mimo y con todo respeto, pues cuidan a las mil maravillas en, como te digo, Cortijo de Pozo Ancho. Al final es un aceite pues lleno de matices. Pero bueno, mejor que yo, esto lo conoce el director comercial y de desarrollo de producto de Cortijo de Pozo Ancho, de Acilia, de ese gran aceite que tienen, que no es otro que Paco García, que insisto, lo tenemos allí en plena feria. Paco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Muy buenas. Cuando hablamos y cuando acabo de comentar que Cortijo de Pozo Ancho tiene más de 2 siglos de historia, qué responsabilidad, ¿verdad?, estar al frente de esto, ¿no?
Pues sí, la verdad que es un reto, porque es una tierra magnífica, una tierra a la que tenemos que seguir cuidando, mimando, porque ella pone lo mejor de sí para darnos esos frutos tan maravillosos y tan extraordinarios. Estamos hablando de un sitio espectacular.
Aceite Acilia, ¿desde cuándo lo producís?
Pues Acilia, hemos empezado, esta es la primera cosecha que hemos hecho, recogió el 20 de octubre, hicimos unos 70.000 kilos de aceituna y hemos sacado sobre unos 7.500 kilos de aceite de oliva virgen extra. Es un aceite temprano, un aceite verde intenso, fresco, y bueno, pues hemos intentado buscar la máxima expresión de esa variedad, de esa ojiblanca antequerana, que allí en ese encuentra su hábitat, digamos, más perfecto, ¿no?, para su desarrollo, ¿no?
Hay, y afortunadamente, ¿eh?, hay mucho mercado y mucho olivar en la provincia de Málaga, aceites que incluso pues dan un saltito más y lo podemos llamar premium, gourmet. ¿Qué hace diferente a Acilia, de Cortijo de Pozo Ancho?
Bueno, como tú bien dices, hay muchísimos ojiblancas, muchísimos aceites estupendos y excelentes en la provincia de Málaga. Nosotros, bueno, aportamos una ojiblanca temprana, una ojiblanca hecha con mucho mimo, en una tierra donde el olivo se cría de forma especial, de forma natural, interviniéndole muy poco, porque es una tierra muy, muy agradecida, como es solo llano de Antequera, y encontramos un aceite muy varietal, muy muy identificativo de la variedad de aceituna con la que estamos trabajando y la que hemos querido mostrar en una botella, ¿no?, como es la ojiblanca de Antequera.
Vuestra primera producción, me decías, qué curioso. Ha sido toda una experiencia, esto lo estás viviendo tú por primera vez, claro.
Exacto, sí. Sí, ya hicimos una pequeña, un, bueno, al principio en la cosecha 2024 hicimos una, embotellamos y elaboramos un aceite de forma para casa, para regalo y para nosotros, para disfrutar nosotros, y nos gustó mucho cómo se daba, y este año hemos dado el paso y hemos embotellado pues esta línea, que queremos que sea una línea de negocio más del Cortijo. El Cortijo es bastante grande, y bueno, le vamos a dar la oportunidad de poder desarrollar pues este olivar, y sobre todo porque está dando un fruto maravilloso, y es una pena que, bueno, no es una pena, pero nos gusta la idea de darle protagonismo y hacerlo por nosotros mismos, ¿no? Y embotellarlo, ¿no?
Qué buena zona, ¿eh? Para la agricultura es la Vega de Antequera, sin duda alguna. Ahí está Cortijo de Pozo Ancho, más de 2 siglos de historia, que se mantiene intacto desde entonces. Está todavía la magia de ese cortijo y de hacer las cosas de manera tradicional, ¿no?
Sí, la magia se respira en cada rincón del cortijo. Nosotros hemos intervenido lo mínimo posible, por supuesto, lo hemos restaurado, lo hemos, sin modificar nada, simplemente lo hemos arreglado porque estaba un poco pues ya de muchos varios siglos y muchos años encima, ¿no? Entonces le hemos hecho un poco pues eso, ponerlo, actualizarlo un poquito y volverlo a poner en valor, porque fue un cortijo mítico en la zona de Antequera y bueno, y en Andalucía. Te cuento un secreto, y es que dentro de nuestros hangares, dentro de nuestras instalaciones, de una de las naves que tenemos una trilladora a vapor de 1860. Oh, no. Es una máquina que, bueno, pues daba un trabajo impresionante para el cultivo del cereal, ¿no? Entonces, fíjate la importancia, no hay muchas máquinas de esta en Andalucía, ¿no? Y nosotros tenemos la suerte de tenerla, de cuidarla, e incluso la queremos exponer, queremos que el cortijo sea una parte, sea un centro de interpretación de la agricultura, sobre todo la revolución industrial de aquella época, porque es algo interesante y es un patrimonio que tenemos que mirar para atrás de vez en cuando y acordarnos de que el sector primario tiene que estar ahí apoyado, mimado, cuidado y bueno, pues estar ahí un poco pendiente a él, ¿no?
Por algo es primario, por algo se llama así. Paco, ¿en qué formato encontramos vuestro aceite?
Mira, Acilia este año solamente lo hemos hecho en un formato de botellas de medio litro, aunque tenemos algunas pequeñitas también, de 250, pero la mayoría es aceite, una botellita de medio litro a un precio muy, muy razonable para que todo el mundo pueda disfrutar de un buen aceite de oliva virgen extra en casa, en los desayunos, en las comidas, para todo tipo de uso.
Además de aceite, en esa gran finca, en ese gran cortijo de Pozo Ancho, también trabajáis, producís garbanzos, ¿no? De la marca, bajo la marca AZA, ¿no?
Sí, tenemos nuestro garbanzo AZA, que bueno, es una Antequera, la Vega de Antequera es una zona muy conocida sobre el cultivo de garbanzos. Se ha extinguido prácticamente. Hay muy poca gente que se dedica al cultivo del garbanzo, porque bueno, es una leguminosa que se ha devaluado mucho en precio y sobre todo es muy trabajosa también de trabajo, aunque no es fácil sacar un buen garbanzo. Y bueno, hemos apostado por hacerlo, por recuperar una tradición de cultivo del garbanzo. Hemos elegido una variedad muy a conciencia que se adapta perfectamente a esas tierras tan fértiles. Y hemos hecho un garbanzo, bueno, no es que lo diga yo, lo dice todo el mundo que lo prueba, que es un garbanzo increíble. Es un garbanzo de la variedad Sinaloa que tiene, bueno, es cuando lo pruebas solo, evidentemente, si lo metes en un guiso y lo pruebas, pues depende un poco del guiso, si está bueno o está malo, el garbanzo está mejor o peor. Pero cuando lo catas solo, cuando lo pruebas solo, te das cuenta de que estamos hablando de un producto especial, un producto diferente, con una textura diferente, con una untuosidad en la boca y un sabor que se te queda grabado ahí y bueno, que lo puedes comer solo perfectamente. Y además, el otro día me decía una señora, ves que mis hijas la hace en hummus, mi hijo sí. Lo ha frito con no sé qué, con pimentón, el otro, bueno, y tiene muchísimas posibilidades, claro. Y es una legumbre que además es tan sana, tan rica, que es muy económica y bueno, y es un superalimento, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. Pues decidimos apostar por él y plantamos 6 hectáreas y la verdad que estamos muy, muy, muy contentos.
Y ahora, no contento, si no os parece poco, también le habéis metido o le estáis metiendo mano al pistacho del que ya esperáis dentro de muy poquito la primera recolección, ¿no?
Sí, bueno, tengo que decir que la madre del cordero es del pistacho. Nosotros estamos, Cortijo de Pozo Ancho, bueno, es una finca dedicada, no exclusivamente, pero en su mayoría al pistacho. Estamos cerca, somos la finca más grande que hay de pistacho, y en España estaremos ahí en el número 2, 3 prácticamente. Estamos hablando de más de 450 hectáreas dedicadas a este cultivo, y luego tenemos 100 de olivar y tenemos 40 de entre cereal de todo tipo, ¿no? Uh-huh. Pero el pistacho, sí, el pistacho, lo que pasa es que el pistacho, bueno, es un producto, es un cultivo más complicado, es un cultivo que necesita bastante tiempo hasta que empieza a producir. Ahora mismo tenemos una parte de la finca que está en su cuarto año, en su quinto verde, y cogeremos algo, tendremos algo de producción. Va a ser simbólica, pero nos va a servir para lanzar la marca al mercado, lanzar la marca a Málaga, a que la gente sepa que en Málaga tenemos un pistacho autóctono, un pistacho malagueño, espectacular, porque hemos elegido la variedad que más nos ha gustado, la variedad que más se aclimata a ese clima tan especial que tiene Antequera, y la verdad que estamos muy muy contentos. Todavía no hemos presentado la marca, estamos en el desarrollo de todo el proyecto, y yo creo que en septiembre ya podemos disfrutar de ese producto, y bueno, espero que todo el mundo se lo lleve a la mesa y lo vea con otros ojos el pistacho. Ahora es verdad que hay un boom del pistacho,
sí, sí.
Y ahí no hay nada ya, no queda nada que no lleve pistacho. Pero hay que decir que, bueno, el pistacho, hay cosas que la gente no sabe, y es que el pistacho ya se cultivaba aquí hace 10 siglos, y que España era un gran productor de pistachos a nivel mundial, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, se extinguió por distintos motivos, y nosotros lo que estamos intentando es, pues, descubrirlo otra vez, traerlo, recuperar esa tradición, ese cultivo tan especial, y ponerlo en valor, ¿no? Como pistacho malagueño.
Los pistachos, hay ganas de probarlos, pero los pistachos ya vendrán. Lo que ahora mismo hay en ese stand de la Feria Sabor a Málaga en Benalmádena es ese gran aceite también, Acilia, de Cortijo de Pozo Ancho. Su director comercial y de desarrollo de producto no es otro que quien nos ha atendido, Paco García, al cual le suelto ya, porque como he estado hablando antes también con el compi de las Delicias de la Yaya, sé que hay mucho curro por allí, así que muchísimas gracias por atenderme, por hacerme un huequito, por salirte un poquito del jaleo que hay allí y por dedicarnos estas palabras y conocer ese cortijo y ese aceite desde la Vega de Antequera. Ahora lo puedes conocer también en la Feria Sabor a Málaga desde hoy y hasta el domingo. Paco, ha sido un placer.
Muchísimas gracias, el placer ha sido mío. Muchas gracias, Enrique.
Y antes de llegar a las 6 de la tarde, como siempre, el broche de oro lo ponemos con mucho sabor, ese que siempre nos deja entre fogones Ana Avellán, investigadora y escritora sobre cocina tradicional malagueña, y que la encuentras en su blog Me Sabe a Málaga. En redes sociales, por supuesto, también está en @mesabeamálaga. Querida Ana Avellán, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas tardes, Enrique.
¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien, pues ya de viernes, de tarde.
Aquí estamos.
Estamos bien. Con un poquito de agua, pero bueno, ya está.
Mejor.
Nos quedamos en casita y cocinamos, ponemos las ollas de chuchú y nos lo pasamos de maravilla.
Y cuando escampe nos vamos a ir de fiesta.
Vamos a las fiestas, porque este fin de semana la provincia está llena de fiestas gastronómicas.
¡Uf! Un montón. Cuéntame. Pero un montón. Pues mira, mañana sábado, por ejemplo, tenemos en Alaurín el Grande la fiesta de la naranja cachorreña.
Ajá.
Tenemos también en Cañete la Real la feria del pavo, que va a haber degustaciones con platos cocinados con carne de pavo. En Sierra de Yegua el domingo, por ejemplo, tenemos la feria del espárrago y de la agricultura ecológica. En Benamargosa el domingo tenemos la fiesta de campo. Imagínate, ¿tenemos fiesta o no tenemos fiesta?
Me parece
un
poco.
Montón. Y en Canilla de Aceituno, la fiesta de la morcilla canillera, que
onda.
Eso es, bueno, la tenían que recetar los médicos, con eso te lo digo todo.
Se nos iba a quitar más de una tontería, que sí.
Bueno, buenísima. Yo, de verdad, que bueno. este fin de semana es que no sabe uno dónde acudir, son demasiadas fiestas.
Pero hay un par de ellas a las que nosotros le queremos no dar más importancia, porque todos son igual de importantes, pero hoy nos vamos a centrar en las habas, y ahí son las protagonistas las habas en Casaramolena y en Villanueva de la Concepción, ¿no?
Pues mira, sí, mañana día sábado tenemos el séptimo día del pipeo en Casarabonela. El pipeo es un guiso típico de Casarabonela, cuyo ingrediente principal, por supuesto, son las habas. Y luego el domingo tenemos la decimonovena día de la haba en Villanueva de la Concepción, en el pueblecillo. Bueno. Así que, fíjate, este fin de semana las habas van a ser las protagonistas.
Muy completito en toda la provincia y las habas protagonistas en Casarabonela y en Villanueva de la Concepción, claro. Las habas, a mí me encanta hablar con Ana Bellán de esto. Quiero ya la etimología, el origen, la historia. Venga, cuéntame las habas, cuéntame curiosidades de ella.
Hay muchísimas curiosidades. Mira, por ejemplo, te puedo decir que es una de las legumbres más antiguas del mundo. Incluso hay registros de la existencia en palafitos del Neolítico. Imagínate ya se cultivaban y hay reconocimiento de habas desde el Neolítico. El origen se dice que está en Asia Menor, norte de África, pero vaya, que se utilizaba desde muchísimos siglos atrás. Y fíjate qué curioso, desde la época de los egipcios, los griegos, los romanos, pues como que era una legumbre impura, fíjate, era un alimento con mal augurio, le daban, tenía connotaciones funerarias, parecía que te daba conexión con los difuntos, era como un alimento, aunque lo consumían, pero era como supersticioso, no tenía connotaciones positivas. De hecho, fíjate, en Italia, el Día de Todos los Difuntos, el 2 de noviembre, toman un dulce con forma de haba que para recordar a los difuntos, igual que aquí tomamos nosotros los huesos de santos, en Italia se toma la fave dei morti, que es un dulce que tiene forma de hada. Es que tiene esa conexión. Luego ya en la Edad Media, pues se empezó a utilizar sobre todo como forraje para los animales, era bastante, bastante común. Y la gente más, la menos económicamente
la que no tenía dinero, claro, vamos.
Efectivamente, pues la consumían pues seca, consumían, la secaban y la consumían seca, y entonces pues no tenía, seguía sin estar en su lugar por eso, porque tiene unas connotaciones de personas que, como la gente pobre, ¿no?, que no podían tomarla. Y fue en el Renacimiento cuando empezaron a consumirla los cocineros de los señoritos más pudientes y demás, pues empezaron a cocinarla fresca. Y entonces la haba fresca sí parece que ya empezó a tener un auge y ya empezó a consumirse más en todos los ámbitos. Pero fíjate qué curioso, la haba fueron llevadas de Europa a América. Nosotros que tanto hablamos y decimos que de América vino el tomate, vino la patata, bueno, también llevamos nosotros hacia allá, hacia el otro continente, llevamos la haba, aparte de muchas más cosas. Luego, ¿qué te digo yo? Como curiosidad, tú has escuchado lo de si es que eres tonto la haba.
Sí.
Pues es el tonto del haba. Es decir, cuando se hacía el rosco de Reyes, el roscón de Reyes, se metía un regalito y se metía una haba. ¿Qué quiere decir? Que a quien le tocara el trozo con la haba tenía que pagar el rosco. De ahí viene la frase, eres el tonto la haba, que no es lava de volcán, es tonto de la haba.
Me acabas de dejar loco.
Sí, tonto de la haba.
Que realmente es tonto de lava, el tonto de lava, claro. El tonto
claro,
porque al que le tocaba hablar era tonto y tenía que pagarlo.
Claro, él tenía que pagarlo. Y luego hay una frase, por ejemplo, que es muy graciosa. Tú escuchas lo de eres más tonto que una mata de haba. ¿Te suena de algo?
Sí.
Eso, fíjate, eso tiene un origen bíblico, viene del Antiguo Testamento. Y hay una historia que es Jesé y la mata de haba. Pues resulta que Jesé quería ser padre, y como te he comentado antes, que el haba pues tenía unas connotaciones supersticiosas, te conectaba con el más allá y demás, pues entonces Jesé quería ser padre y le habló a una mata de haba y le dijo que si su mujer iba a engendrar un hijo. Entonces la mata de haba le dijo que no. Y curiosamente a los 9 meses la mujer tuvo quintillizo. Entonces yo ya no sé quién mintió, si la mata o la... Yo de ahí ya no me meto. Pero bueno, de ahí viene la frase que es más tonto que una mata de haba. Ahí yo lo dejo ahí. Y luego hay otra cosa que también solemos decir que popularmente decimos, estos son habas contadas. También la has escuchado, ¿no?
Sí.
Porque antiguamente, cuando había votaciones, las personas votaban con habas. Y una vez que se contaban las votaciones, el número de habas, pues ya eran habas contadas. Ahí se queda la cosa. Ya no, ni más ni menos. Ya no podemos seguir. Así que Yo creo que hay mucho que hablar de la haba, ¿eh?
Sí, 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 desde luego que hay muchas curiosidades y que se ha metido en forma de expresiones, también se ha metido mucho en nuestro vocabulario,
sí,
curioso,
en nuestra,
¿eh?,
cultura.
Curioso, sí,
sí. Claro.
Bueno, pero aquí, más allá de hablar de haba, yo quiero comérmela, Ana, ¿qué quieres que te diga?
Pues venga.
Esto, en platos malagueños, la haba es muy malagueña también, la haba me refiero, es muy protagonista en el recetario malagueño, ¿no?
Sí, sí, muy malagueña. Mira, también te puedo decir, como curiosidad, fíjate, es que las pobres habas, con toda la hambre que nos han quitado, pues siguen teniendo la mala fama. Fíjate, en Málaga tú sabes que uno de los platos tradicionales es el ajo blanco.
Sí, claro.
¿No?
Claro.
Que se hace con almendras, con pan, con ajo, sí, sí, aceite y vinagre. Bueno, pues tenemos un ajo blanco de habas.
Anda.
Y ese es el que tomaban las personas, pues, las menos pudientes.
Uh-huh.
Las que tenían mejor poder económico tomaban el ajo blanco con su almendra, uh-huh, y las menos pudientes tomaban un ajo blanco con harina de haba.
Ya.
Se echaban 3 cucharadas de harina de haba, agua, el ajo, el aceite, el vinagre, el pan, igual que el otro, y se hacía un ajo blanco de haba.
Qué fuerte.
¿Tú lo has probado, el ajo blanco
no,
de haba?
No, 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 que va, para
ah,
nada.
Ah, pues está muy bueno.
Para nada.
Sí, está muy bueno. Y bueno, también tenemos gazpacho de haba, que se hace sobre todo en muy tradicional en Río Gordo. Se hace la porra de haba, la cazuela de haba en el Valle de Alagís. También una cazuela de haba del Valle es muy parecida al pipeo de Casa Rabonela.
Uh-huh.
Se hace, bueno, la tortilla de haba. ¿Quién no ha comido,
claro,
tortilla
eso
de haba?
Sí, eso,
es
sí, eso sí, eso sí.
Las habas fritas con cebolleta. Están buenísimas, eso es, pero enteras, cuando son tiernecitas, con su vaina y todo cortadita, están buenísimas. La porrilla de habas, tenemos un montón de recetas tradicionales con las habas como protagonista. Eso es un ingrediente muy importante.
Desde luego. Uh-huh. Rápidamente, el pipeo, porque es el séptimo día del pipeo en Casa Ramonela. El pipeo,
¿sí?,
me decías que no me pareció la cazuela de habas. Más o menos, ¿esto de
¿sí?
qué se trata? ¿De un plato de cuchara?
Es un plato de cuchara que está buenísimo, te lo recomiendo, ¿eh? Está buenísimo. Es un plato vegetariano, todo de verdura. Mira, lleva haba, lleva guisantes, chícharos, que le decimos en Málaga,
sí,
alcachofas, patatas, lechuga malagueña. ¿Tú has escuchado alguna vez que un guiso lleve lechuga?
No.
Pues sí,
no,
señor, que existe la lechuga malagueña,
vale,
y se puede,
vale,
utilizar en los guisos. ¿Tú has escuchado el dicho de entre col y col lechuga?
Sí.
Pues claro, pues ya está, en la huerta, cuando no comes col en un potaje o en una cazuela, pues le pones lechuga. También se utiliza para recetas saladas, no,
ya,
que
ya
diga caliente, no tiene por qué ser solamente para ensalada.
Vale.
Pues lleva lechuga malagueña,
sí, bueno,
lleva cebolla, ajo, almendra, pimentón y comino. Lo único que tienes que hacer es cocer las verduritas, cada una a su tiempo de cocción, en un agua con sal y laurel. Luego haces un sofrito con cebolla, le añades un poquito de pimentón, luego aparte tu ajo con almendra, como siempre, lo fríes aparte, haces tu majadillo, le echas un poquito de comino, lo agregas toda la verdurita a la olla y al final, pues, ¿te acuerdas las tortillitas esas que yo decía con ajo y perejil?
Sí, claro.
Pues fríe unas tortillitas y las añades a la cazuela.
Anda.
Y las dejas así que se esponjen un poquito con el caldito de las verduras.
Que chupen,
y eso,
¿no?
Está...
Que, claro, claro, qué bueno, qué bueno.
Bueno, eso está buenísimo. Eso
qué
está
bueno.
Buenísimo.
El haba, ¿eh? Tan importante el haba en nuestra gastronomía y, como has visto, muy,
sí,
protagonista. Ya no solo en el recetario, en la gastronomía malagueña, sino en el vocabulario español. Un haba, una legumbre que, sin duda alguna, está presente en más de lo que nosotros creíamos, o por lo menos yo creía antes de que Ana Bellán,
sí,
nos haya desgranado un poco las curiosidades, el origen, la historia de este bendito producto que este fin de semana es muy protagonista en Casa Rabolena y en Villanueva de la Concepción. Ana Bellán, ha sido un placer como siempre, que pases un gran
igualmente,
fin de...
Igualmente, Enrique, un besito.
Suéltate la trenza cuando quieras.
Venga, pues con el canca le ponemos el punto y final a este programa, siempre con también sabor musical malagueño. Insisto, este tema del canca, Por tu olor, con Jorge Drexler. Te vas a quedar ahora con la programación regional hecha desde Málaga, Destino Andalucía y Va de Cultura. Y yo te tengo que citar no para dentro de 7 días, sino para dentro de 2 semanas, porque el viernes que viene es fiesta, es Días del Trabajador, y vamos a tomarnos también un respiro aquí en COPE más sabor. Te quedas escuchando ahora La Tarde de COPE. Escuchas Todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz. Un saludo, hasta luego.
Y sin traje, no me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. mirada de espejismos ilusorios. Nada de intentar disimularte. No se crea en los laboratorios. No, tu belleza es un arte aparte. No es buen cazador, gato con guantes. Te prefiero libre de armaduras, sin colorantes ni conservantes. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. Al mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume. No me interesa el mostrador del que la gente presume. Estoy contigo por tu olor, no por tu perfume.